contacto siempre, el doctor Juan Gabriel Sendales, es el director de la Cardio. Doctor Sendales, buenos días.
Néstor y Felipe, muy buenos días.
Doctor Sendales, ¿qué les está pasando con las UCI hoy en la Cardio?
Pues básicamente nos quedamos ya sin dónde ubicar pacientes, digamos, con alto requerimiento, sobre todo de oxígeno, y por eso nuestro llamado de alerta para tomar algunas otras medidas que están contempladas en estos casos de emergencia.
¿Y qué es lo que ha disparado en concepto de ustedes, los científicos, los expertos, doctor Sendales, la ocupación de las camas UCI hoy, a pesar de la vacunación?
Básicamente el número de contagios y, digamos, el número de pacientes positivos, que con esos números que tuvimos el 4 de junio tuvimos más de 30.000, pues esos pacientes se van a terminar complicando, por lo menos el 1% se va a terminar complicando y terminando en urgencias o en cuidado intensivo.
Doctor Sendales, ¿y qué pasa entonces en la práctica cuando un paciente llega allí y requeriría, por ejemplo, ser intubado y ustedes no tienen cómo hacerlo? ¿Qué pasa con ese paciente?
Pues nosotros comenzamos a tomar medidas, digamos, que no son las más convenientes para el paciente: máscara de reinhalación, altos flujos de oxígeno, pero eso son medidas temporales. Y yo les digo una cosa, mire, no hay nada más frustrante para un médico o un personal, digamos, de salud que de no poder atender a un paciente, porque eso, como lo discutimos acá internamente, frustra mucho la vocación y es muy complicado, y eso claramente causa mucho más desgaste emocional en esos grupos de atención.
Doctor Sendales, mucha población colombiana y bogotana en particular ya está vacunada, y por lo menos las personas más vulnerables. Si estas personas siguen llegando, los más adultos, a las UCIs, o ya ustedes están viendo otro tipo de perfil entre quienes están llegando a las UCIs?
No, hay un cambio de perfil epidemiológico. Estamos recibiendo personas mucho más jóvenes. Incluso hemos tenido casos de pacientes de 35, 40 años con estados muy avanzados de la enfermedad. Pero claramente lo que hemos visto con estas curvas es que la vacunación sí es efectiva y esos grupos poblacionales de alto riesgo cada vez llegan menos, afortunadamente, pero está desbordado en población mucho más joven.
Sí. Doctor Sendales, ¿cuál podría ser en ese momento de crisis el llamado a la gente? Porque ya estamos en manos de lo que cada uno puede hacer en su casa y en su vida, en su trabajo, en su estudio. Y lamentablemente, o por cuenta de las manifestaciones, o por cuenta de las fiestas, o por cuenta de otras actividades, hoy estamos en el peor momento de la pandemia. Desde los médicos, ¿cuál puede ser la solución, el llamado a la gente para que podamos salir, ojalá pronto, de este pico, dentro del pico de la pandemia?
Yo quiero llamar la atención en un mensaje que dejó Alberto Linero ahora en la mañana con ustedes, y es que debemos dejar de estar viendo esto como cifras, porque es que se nos volvieron números. Entonces, como creemos que estamos en el 97% de ocupación, pues todavía queda un 3%, pero ustedes no se imaginan lo difícil que es manejar un hospital solamente, por ejemplo, con un 80% de ocupación. Entonces, yo creo que es dejar de ver esto como una cifra, de obviamente cuidarse lo que más se pueda, pero lo comentaban ustedes también ahora en la mañana, y es, pues ya la economía está abierta, el país está abierto y ya va abierto muchos meses, pero creo que no falta ese llamado de atención de un uso racional del servicio de urgencias, primero, y segundo, si no hay necesidad de salir y si no ha estado expuesto, no vale la pena exponerse, por lo menos en este periodo que viene, que se está alargando bastante.
Doctor Sendales, ¿usted es partidario de cerrar de nuevo la economía?
Es una situación muy difícil. Yo esto lo he denominado como disonancia cognitiva, que es un tema psicológico en donde lo que usted piensa y lo que usted cree va en contra de lo que usted puede hacer. Y es muy difícil. Yo no puedo juzgar el tema, digamos, macroeconómico, ni mucho menos, pero sí puedo dar un parte de realidad de lo que está ocurriendo en el hospital, que es una situación muy difícil lo que estamos viviendo, y claramente pues esa salida y esa apertura pues va a complicar mucho más los temas.
Sí. Es el doctor Juan Gabriel Sendales, de la Cardio, que es como se llama la Fundación Cardio Infantil ahora, hablando sobre el COVID, sobre la explosión, sobre el colapso ya del sistema sanitario en algunas clínicas en Bogotá. Doctor Sendales, muchas gracias.
Gracias a ustedes y buenas.
Gracias, señor, muy amable. Felipe, está escribiendo un trino muy interesante esta mañana el doctor Samuel Assut. Usted recuerda a Samuel Assut, fue consejero presidencial en el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿no es verdad?
Ajá, sí, señor, sí. ¿Qué dice el doctor Assut?
Y el doctor Assut, creo que además es de la familia, Paola, usted me corregirá, que vendió Carulla hace unos años.
Vivero.
Por supuesto, el grupo Vivero.
Los Vivero, claro, que eran los gran aficionados al fútbol tradicionales de Barranquilla. Gran aficionado al fútbol, tiene una fundación, claro. Fútbol con Corazón. Y ha hecho un gran
buen
trabajo.
Proyecto, yo lo he acompañado en esa fundación. Buen proyecto, una persona muy social, Néstor, y un muy buen administrador.
Pues el doctor Samuel Assut escribe lo siguiente. En vista de que las UCI están llenas, quisiera pedirle respetuosamente a los líderes del paro que por solidaridad, Felipe, por solidaridad, consideren aplazar unos días las manifestaciones para avanzar en la vacunación, apoyar al personal de la salud y poder salvar vidas humanas. Me parece... Sí. Felipe, que esta es una petición sensata.
Suena muy sensato.
Sí, pero... O sea, aplácenla, hombre. Lo de mañana, la toma de Bogotá mañana, es una insensatez. Pueden salir contagiados ellos mismos.
¿Dónde?
Aplácenlo 15, 20 días, no pasa nada.
¿Dónde le firmamos al doctor Assut? Porque es en medio de tanto caos que se ha generado, es una voz muy sensata, Néstor. Es que las cifras, como lo explicaba esta mañana Luz María y hablaba el padre Linero, es que no son cifras frías. Son muchos muertos.
Falta una parte,
muchas familias que han padecido o que han sufrido la muerte de un ser cercano. El viernes 30.000 contagios. Es decir, lo sensato es que los organizadores del paro digan, bueno, paremos esto hasta que
paren,
pasemos
paro,
esta curva.
La petición de Samuel Assut. ¿Le suena, Aurelio?
Que aplacen, pero le falta una pata, Néstor.
¿Cuál es la pata?
Es que las manifestaciones y las expresiones, digamos, callejeras del paro, no son capricho de los organizadores, no es capricho del comité del paro.
¿Cómo que no es capricho del comité del paro? Pues no, claro que podrían decir, pata, lo aplazamos 15 días, ¿no podrían decirlo?
No, es que la pata que le falta al doctor Assut es decirle al gobierno que negocie el pliego del paro. Es que llevamos 26 de mayo, llevamos 26 y 5 a 31, 5, y hoy estamos a 8, 13.
Pero
días.
Aurelio, ¿quién toma la decisión de levantar el paro?
No, pero es que esas son decisiones.
De aplazarlo, digamos, no levantarlo para.
Sí, él realmente no pide levantarlo, pide aplazar las manifestaciones.
¿Por qué?
Y uno puede decir que eso es sensato, okay. Pero le falta al doctor Assut. Abra un hilo, doctor Assut, que diga dos, y al gobierno nacional que entre a negociar el pliego.
Pero
y verá
que
se acaban,
Aurelio,
las aglomeraciones, las manifestaciones,
estaban negociando, y los señores del paro son los que se pararon de la mesa.
Pero no, y estaban negociando, y la toma de Bogotá se programó estando negociando. Es decir, no,
es que están,
no se había...
Están en los bloqueos en tema de toma de Bogotá, que será mañana. Néstor, ¿qué quiere decir toma de Bogotá, Aurelio?
Pero si usted es
quiere decir que viene gente de todo el país mañana...
Delegaciones de todo el país.
En las aglomeraciones
yo
en Bogotá.
Yo estimo que sí, que es eso, que delegaciones de todo el país vendrán. Pero Néstor, y le insisto, si el gobierno estuviera un ánimo de negociar,
no,
de
pero
facilitar,
eso es presionar al gobierno.
Esto no pasaría.
Eso es aprovechar el papayazo para presionar al gobierno.
Lo que llaman chantaje.
De lo que se trata, la propuesta de
entonces no hay
ustedes que toman la decisión. Tomen la decisión.
Pero abra el hilo, doctor Assut.
¿Cuánto, Aurelio, si a usted le parece sensato lo del doctor Assut, cuánto se puede aplazar el paro?
Mire, se puede aplazar 10 años.
Semanas, ¿le parece?
Se puede aplazar 10 años si el gobierno se sienta a negociar. Y el doctor Archila, perdóname la palabra, casi nunca la utilizo acá, deje de mamarle gallo a Colombia y al comité de paro con esa negociación. Es que lo del gobierno ha sido real. Mire, Néstor, estuve mirando.
Pararon de la mesa, fueron los...
Pero, Néstor, permítame.
Aquí, Aurelio.
Permítame esto. Estuve mirando el documento que sacó la CIDH en septiembre de 2019, que se llama Protesta y Derechos Humanos. Y no hay una sola cosa que esté pidiendo el Comité de Paro en términos de garantías que no esté en ese documento. El que está por fuera del documento es el gobierno con el doctor Archila a la cabeza.
O sea, ¿usted cree?
Si el gobierno hubiera leído ese documento.
¿Usted cree que la orden de aplazar el paro, Aurelio, la toma de Bogotá para mañana, es del gobierno?
está supeditada que el gobierno negocie. No,
pero esa es, Aurelio, esa es que quienes se pararon de la mesa fueron los organizadores.
La orden,
claro, porque
orden ellos fueron los que se pararon de la mesa.
La orden de aplazar el paro.
¿Se conoce al doctor Archila? ¿Usted conoce a
Se aburrieron de la mamadera de gallo de Mauricio Archila?
Aurelio, ¿es en serio?
Se aburrieron de la mamadera de gallo.
No se llama Mauricio Archila. No se llama Mauricio Archila. Ni siquiera sabe cómo se llama el señor Archila.
Bueno, del doctor, pero
Emilio Archila.
Es una persona, es una persona muy seria, Aurelio.
Pero no parece.
Tampoco es un capricho, tampoco es un capricho de los niños ir al colegio y llevan 17 meses sin ir.
Yo le hago
acá de caprichos, Aurelio. Mucha gente.
Daniel, yo le hago una pregunta.
Su ingreso y no por capricho.
Permítame.
No, Aurelio, permítame hacerle una interpelación
Voy
a preguntarle a los oyentes, Aurelio, si estarían de acuerdo con que se suspenda, no que se levante definitivamente, con que se aplace un poquito, posponga, es una buena palabra, Luz María, se posponga un poquito la toma de Bogotá, las movilizaciones que tienen previstas mañanas, motivo COVID, motivo los 500 y pico de muertos diarios.
Y sobre
diarios.
Todo porque hay vacunas, que se está vacunando la gente, que en un par de meses es probable que ya la población más vulnerable esté vacunada y nos evitamos el riesgo.
Aurelio, señor.
Néstor. Sí, una interpelación. Es que yo quiero preguntarle a Daniel si él ha leído el documento de la CIDH sobre protesta y derechos humanos. Y si encuentra una sola cosa que esté pidiendo el Comité de Paro que no esté en ese documento, yo retiro mi discusión. Néstor, todo
Aurelio, ese documento al que usted se refiere a la CIDH no habla de ninguna toma. ¿Tomarse una ciudad qué significa? Salir a protestar, no.
No, pero es que, insisto, Daniel.
Eso es tomar el control de una ciudad que no le corresponde a ningún comité del paro ni a ninguna protesta tomar el control de una ciudad. Eso solo le corresponde a las autoridades locales, Aurelio. Perdón, respetemos las instituciones y respetemos también los derechos de otros millones de ciudanos que se quieren movilizar. No, defender una toma, una toma de Bogotá. No, es que el gobierno no se está tomando Bogotá. Quienes se quieren tomar Bogotá mañana son los organizadores del paro y muchos políticos que están pescando en río revuelto para desestabilizar el país. En una situación en la que las UCIs están repletas, la gente se está muriendo, no hay ventiladores para conectar a la gente que lo necesita. Que pueden ser los papás o los tíos o los hermanos de las personas,
Aurelio,
que están saliendo.
Yo sé que hay una
algo de responsabilidad no está de más pedir.
Sí, Aurelio, le voy a pedir
y a quienes se pretenden tomar Bogotá mañana.
Cierre los ojos. Usted se da cuenta.
Aquí los tengo cerrados ya.
A ver, Aurelio, con los ojos cerrados, para los señores del paro, que por un momento cierren los ojos. Estamos quedándonos sin oxígeno. Estamos quedándonos sin UCI. La gente se enferma, Aurelio, esperando. ¿Hay delito más grande que no considerar en este momento a los médicos que tienen que tomar la decisión quién se salva y quién no se salva?
Pero ¿por qué solo se dirige eso a los del paro?
Porque
no se
son los que
gobierno?
Dieron a Aurelio la orden
porque
de parar.
El doctor Archila
es que
no ha hecho sino mamar gallo en esa negociación. Esa es la verdad. El doctor Archila no ha hecho sino mamar gallo con esa negociación. Si él hubiera dado trámite con el gobierno a esa negociación, no estaríamos hablando de tomas ni de nada. Ahora,
o sea,
yo no,
su teoría,
yo
Aurelio,
que Daniel es que, no me quiera confundir la toma de Mitú con la toma
de la
pacífica de manifestación de Bogotá. No, espero que no se trate de tratar de hacer ahí una
que lo que
una
han pedido es no bloqueos.
Deliberada y de mala fe, ¿no?
Yo creo que lo que han pedido es no bloqueos y me parece lo mínimo para poder dialogar, porque es que los bloqueos
son
una ilegalidad. Entonces, lo mínimo.
Y pues ese documento dice que si llegado el caso, el Estado debe utilizar la fuerza para garantizar los derechos del resto de los ciudadanos, que son millones de personas que se quieren movilizar, debe utilizarla. Entonces, de pronto, quien no ha leído completo el documento es Aurelio. Yo sí lo miré y tengo claro que muchas cosas están ahí, pero también dice el documento de la CIDH que si llegado el caso, el Estado debe utilizar la fuerza legítimamente que está en la Constitución para desbloquear y para permitir los derechos del resto de los ciudadanos, debe hacerlo. Es que eso está en la Constitución del país, Aurelio. Es decir, en una situación en la que estaba narrando Néstor y hemos discutido ya más de año y medio, que estamos en una crisis, en una pandemia, en el peor pico de todos, un pico alargado, como lo ha dicho el ministro, y a estos señores les da por mañana tomarse Bogotá, salir a aglomerarse. ¿Qué más van a hacer? ¿Otro concierto en el Parque Nacional para aumentar los contagios?
Está diciendo en este momento la alcaldesa Claudia López, Aurelio, que a usted le parece que es amiga, ¿verdad? No una enemiga, no el uribismo en el poder.
Sí.
Claudia López está diciendo esta mañana lo siguiente sobre la toma de Bogotá, Aurelio. Ya les voy a contar la declaración.
Sí,
dice,
sí,
Bogotá y Colombia ya han tenido suficientes con las tomas guerrilleras, con las tomas paramilitares, para que ahora haya tomas de aglomeraciones. Eso de mañana, Aurelio, de verdad, se lo digo con todo el aprecio,
con todo el aprecio
a la gente del paro. Péguenle una repensada hoy, porque lo de mañana es retar el destino. Estamos en un momento en que no hay unidades de cuidado intensivo disponibles. Está en riesgo el oxígeno, la salud de miles de personas por ustedes.
Sí.
Por favor, Aurelio, aplácenlo. Sí. 15 días, no pasa
nada. No.
Sí.
Que el gobierno negocie.
Es que el gobierno no es el que está convocando al paro, Aurelio, hombre. Son los organizadores del paro. Pero yo le quería preguntar a Luz María, ¿cuántos contagios diarios hay o ha habido en Bogotá en los últimos días?
Estamos en casi 10.000, ya superamos 10.000.
Este fin de semana eran algo más de 8.000, pero el problema es la positividad. Es que imagínese que la positividad ayer del país fue de 41%. Eso quiere decir que de cada 100 personas que les hicieron la prueba, 41 estaban contagiados. Eso quiere decir que el virus está regado en toda la ciudad.
Bogotá, Felipe, había tenido más o menos el 30% de los contagios. Hemos llegado en la última semana a algo más de 10.000 casos diarios en Bogotá, aumentando además el número de casos activos, alrededor de 70,000+ casos activos en Bogotá, 70,000+ personas que tienen el virus, y esas son las que están contagiando exponencialmente a otras personas.
Y con esas aterradoras cifras, entonces, que mañana se toma en Bogotá.
Bueno, Felipe, esperemos
que la insensatez también
haya alguna consideración. Pero además le digo una cosa, si los del paro dijeran, hombre, por razones de salud, por razones humanitarias, mañana no hay toma de Bogotá, sería un gesto grande, magnánimo, altruista, creo que no les va a hacer menos, no los derrota políticamente.
Les quiero contar un caso. Este fin de semana una persona cercana a mí estaba buscando una cama de cuidados intensivos en Bogotá. No había por ningún lado. Logró conseguir una en Neiva, pero para el traslado en Neiva la EPS tenía una fila de 400 personas antes que debían ser trasladadas. Es decir, es que no solamente no hay, sino que se vuelve un drama monumental cuando le ocurre a una persona.
9:50 en segundos, el gerente de la Federación de Cafeteros y su queja porque surgen los primeros contratos cancelados por cuenta de los bloqueos en Colombia.
Estás escuchando Blue Radio.